6:52 en RCN Radio. Hemos venido haciendo seguimiento y sobre todo escuchando todas las voces y todas las opiniones en el caso del debate de la reserva Thomas Van der Hamen, porque hemos dicho que este es tal vez uno de los elementos cruciales, porque no se trata solamente de Bogotá, es de tomar decisiones sobre el desarrollo que queremos dar a nuestras ciudades. Bogotá es un ejemplo, pero seguramente lo que pase aquí y la decisión que se tome aquí se puede replicar en el país. En el caso de Bogotá es saber hacia dónde crece la ciudad, qué queremos hacer con ella y cómo se puede hacer o no desarrollo sostenible. Uno de los argumentos de la administración del alcalde Enrique Peñalosa para decir que se puede urbanizar parte de la reserva es decir que no hay estudios fundamentales ni gruesos que sustenten la necesidad de mantener la reserva. Pues bien, hemos venido buscando a ver quiénes han estudiado la reserva, quiénes tienen elementos de fondo para darnos elementos, pues para darnos argumentos, y encontramos que Gerardo Ardila, que en su momento fue director de Planeación Distrital, es profesor de la Universidad Nacional y dirigió no uno, sino varios estudios detallados de la reserva Thomas Van der Hamen. Es decir, lleva prácticamente 2 décadas, Luisa, estudiando la reserva y nos puede dar elementos para el debate. Son elementos para el debate. Cada quien considera tener la última palabra, pero nosotros decimos son elementos para el debate. Luisa Rodríguez estuvo conversando con él. ¿Qué nos dijo, Luisa? Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues precisamente desempolvamos este archivo sobre la reserva Thomas Van der Hamen y encontramos que, contrario a lo que dice la administración de Enrique Peñalosa, hay una amplia documentación sobre el tema, y no solo la de Gerardo Ardila, sino que le cuento que hay documentos que datan incluso desde el año 1965, pues con estudios de los bosques que quedan hoy dentro de la reserva. Encontramos el estudio del profesor Thomas Van der Hamen, que se hizo entre el 96 y el 99, que reconoce esta necesidad de conectar los bosques entre el río Bogotá y los cerros orientales. Y también hallamos una bibliografía recopilada de más de 100 publicaciones que hizo la CAR, que están relacionadas con este tema. Pero puntualmente, respecto al estudio que hizo Gerardo Ardila, fue de la mano de grupos de académicos, ambientalistas, expertos, que fueron no solo de la Universidad Nacional, sino de la Academia Colombiana de Ciencias, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Universidad UTCA. Y básicamente, pues hacen un estudio detallado de diferentes temas. Por ejemplo, estudia y analiza en detalle los bosques de la zona y la calidad de los suelos. Hizo además un mapa de los acuíferos. Esto es lo que dice el doctor Ardila.
Estudiamos con un detalle máximo los suelos. Eso lo hizo un equipo que puso el Codazzi y dieron un resultado impresionante. Los mejores suelos del altiplano están ahí. Luego, desde la universidad, el profesor Sergio Gaviria dirigió el estudio de interrelación entre el agua subterránea y los suelos. La UTCA, un equipo de la UTCA, se hizo cargo del estudio en toda el área de la reserva de las condiciones del agua superficial.
Pues mire que los expertos, Yolanda, dicen que esta urbanización dentro de la reserva podría afectar varias especies, y es que este estudio descubrió incluso 2 nuevas especies de mariposas que son exclusivas de Bogotá.
Estudiamos los pájaros, los estudió el doctor Gary Stiles. La zona de la reserva sigue siendo hoy un área de concentración importantísima de una gran diversidad de pájaros. El doctor Gonzalo Andrade estudió mariposas, es su especialidad, y en el estudio de mariposas tuvo la suerte de encontrar una especie o 2 especies de mariposas que son completamente nuevas. Son dos tomos muy completos que le entregamos a la CAR en el 2011 y que son los estudios más detallados y más importantes que existen sobre la reserva, además.
Pues hay que decir que este ya es el segundo round entre el alcalde Enrique Peñalosa con los ambientalistas. Recordamos que en el año 2000 se dio la misma discusión cuando se estaba hablando del POT de Peñalosa. Él quería construir en la zona norte, exactamente en la misma Ciudad Norte, el proyecto actual, pero el Ministerio de Ambiente, en una resolución, pues ordenó la declaratoria de la zona de reserva, y pues el Consejo de Estado incluso ratificó la decisión después de esta demanda. Esto es lo que dice él al respecto de este segundo round.
A pesar de que nunca he compartido las ideas del doctor Peñalosa, pensaba que era un hombre razonable e inteligente, y lo que ha venido haciendo es mentiroso, es decir mentiras todo el tiempo, es inventar argumentos, y en tercer lugar, una cosa que todavía es mucho más sorprendente, ¿no?, es su gran capacidad de venganza, que es muy peligrosa para un hombre con poder. Él, lo único que le molesta de la reserva Thomas Van der Hamen es que en el año 2000 perdió y no se consuela.
Pues hay que decir que estos ambientalistas, expertos, incluso urbanistas que han participado en todos estos estudios tienen especial lupa sobre las acciones del gobierno nacional que hace parte del Consejo Directivo de la CAR. Y pues ellos llevan décadas de trabajo y pues dicen que les preocupa un poco la descalificación que está teniendo el doctor Peñalosa con estos expertos.
Esto es un caso juzgado. y tendrían que hacer muchas, pero muchas arbitrariedades. El gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente, la CAR y el distrito para echar atrás una cosa que ya se juzgó. Pero además, si llegaran a hacer eso, nos hace perder toda la confianza en cualquier acuerdo que hagamos con este gobierno. Entonces yo creo que un proceso de paz que se hace sobre una situación como esta, que el día que cualquier loco quiera venir a cambiar las condiciones lo pueda hacer y se echa atrás, pues es un acuerdo que no tiene futuro.
Gerardo Ardila finalmente nos recordó con un dato, y es que la reserva Vanderhamen es 5 veces más que el Central Park, y estos estudios demuestran la importancia ambiental de esta zona.
Mucho para decir sobre la reserva, ya en segunditos les damos otros datos que tenemos aquí, pero es momento para decir gracias a los televidentes de RCN Internacional que nos acompañan todos los días entre 6 y 7 de la mañana, y con los oyentes aquí un poco más de la reserva Vanderhamen. Bueno, decimos aquí que todas las voces y todas las opiniones, y es bien importante el informe que nos ha traído Luisa de Gerardo Ardila, porque son muchos los estudiosos que llevan, como decía Luisa, no uno, ni dos, ni tres años, es que estamos hablando de varias décadas estudiando la zona. De ahí la importancia de que se sienten quienes saben del asunto y conversen, a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, hasta dónde se puede hacer y hasta dónde no. Desde la alcaldía se dice, no hay ningún estudio que sustente que eso se deba mantener como reserva. Los expertos, los ambientalistas y quienes conocen la zona dicen que se han hecho estudios muy de fondo que han llevado justamente a decir que esto se debe mantener. ¿Desde el año 1900, Luisa?
65 fue el primero, un estudio que hizo Enrico Forero, que bueno, es un experto sobre el tema, y fue un estudio puntual sobre el bosque desde Las Mercedes. Usted sabe que dentro de la reserva, para que sepa un poco la gente, hay tres bosques: el bosque de la Conejera, el bosque de Las Mercedes y el bosque de las Lechuzas, y lo que busca, digamos, la reserva es conectar estos tres bosques con los cerros y el río Bogotá.
O sea, no todo es potrero.
No todo es potrero.
Hay un documento de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, que no publicado hace mucho tiempo, en el 97, del profesor Sergio Gaviria. Él es docente del Departamento de Geociencias, y también él dice que han encontrado en los suelos de la reserva materia orgánica en productos minerales y también una gran cantidad de agua que contiene el subsuelo y que circula hacia los humedales, nutre el río Bogotá y permite desarrollar actividades agropecuarias. Eso es un fragmentico del texto que hay en la Agencia de Noticias de la Nacional, que es un texto breve, muy similar, Luisa, a lo que decía su entrevistado, el doctor Ardila, y es que efectivamente hay una cantidad de agua en la reserva.
Ahora, extendemos desde aquí y públicamente la invitación al secretario de Ambiente de la ciudad de Bogotá, que lo hemos venido buscando para que nos dé su opinión sobre la reserva. O sea, queremos tener todas las voces y todas las opiniones, como lo hacemos normalmente en los micrófonos de RCN Radio, porque este es un debate de fondo. Es un debate crucial. ¿Qué tipo de ciudad queremos construir? ¿Qué es lo que queremos hacer con esta ciudad? La ciudad está creciendo, ese es el argumento de la administración, y está creciendo de manera desordenada. Eso no sirve. Entonces, lo que propone la administración es que crezca de manera ordenada y planeada. Pero claro, la preocupación es, ¿vale la pena urbanizar una reserva? Ese es el punto de debate, y creemos que mientras más voces tengamos en ese sentido y más opiniones tengamos, pues nos sirve. Seguimos haciendo el llamado al secretario de Ambiente de la ciudad de Bogotá para que nos dé su opinión sobre este asunto, para que nos cuente cómo está viendo la reserva, y a la administración en general, para que pongan sobre la mesa su proyecto, porque también muchos dicen, no conocemos todavía de fondo el proyecto de la administración y debemos conocerlo para ver qué es lo que quieren hacer.
Le tengo un dato final a propósito de otro tema que seguramente, pues, es uno de los argumentos de Enrique Peñalosa. Usted recuerda que la administración Peñalosa asegura que reforestar la reserva cuesta 2.5 billones de pesos. Estuvimos incluso...
Comprar
tierra y reforestar todo este tema, porque incluso pues no han adquirido todos los predios, pero estuvimos indagando con Catastro y los predios de la Reserva Vanderhamen son suelos rurales, o sea, son de carácter rural, con restricción de uso, por lo cual tienen un precio bajo. Catastro dice que los predios cuestan entre 13.000 y 22.000 pesos el metro cuadrado.
O sea, más sale más barato.
Mucho más barato, además que esa zona tiene unas condiciones específicas.
Claro, pero ahí había anteriormente. Que... Paro, listo.
María Elvira.
Que ahí hay unas zonas que ya tienen urbanización, es decir, ya hay colegios, hay sembrados, entonces eso tiene unos valores agregados a la hora de comprar. Es suelo rural, pero es suelo rural con mejoras. Eso es un problema que tiene muchas aristas.
Muchos ingredientes y todas las voces y todas las opiniones en RCN Radio. En segundos, las noticias más importantes.
Usted escucha RCN Radio.